La Voz de América presenta.
Candidatos en Estados Unidos centrados en el tema de la pandemia a 6 días de las elecciones. Violencia y saqueos en Filadelfia luego de la muerte de afroestadounidense a manos de policía. Tema de violencia racial resurge en la campaña política. Casos de COVID-19 en rápido aumento en Estados Unidos. Las autoridades urgen extremar medidas preventivas. Detienen en Venezuela al periodista opositor Ronald Carreño. Se le acusa de planes conspirativos en contra de la patria.
Aquí se inicia esta nueva edición del Mundo al Día desde Washington. Saluda Gonzalo Abarca. Y bien, a solamente 6 días de las elecciones en Estados Unidos, tanto el presidente Donald Trump como el ex vicepresidente Joe Biden concentran sus discursos en la estrategia contra el coronavirus. Este miércoles, Biden votó en el estado de Delaware, donde reside, mientras que Trump continúa con una intensa gira a estados claves. Hacemos contacto ahora con Jorge Agobián para ampliar la información. Jorge, ¿cuál es la agenda que desarrollan este miércoles los candidatos?
¿Qué tal, Gonzalo? Y cuando dices que se están siguiendo los pasos, es exactamente lo que está ocurriendo este miércoles y lo que veremos hasta el día de la elección el próximo 3 de noviembre. El presidente Donald Trump hace campaña en el estado de Arizona, donde también se encuentra la demócrata Kamala Harris en ese mismo estado en eventos públicos. Este miércoles, el candidato demócrata Biden estuvo en Delaware, desde allí dio declaraciones y partirá el día de mañana a Florida, donde también estará el presidente Donald Trump. Viendo hacia el fin de semana, Biden visitará junto al expresidente Obama el estado de Michigan, donde el presidente Donald Trump viajó esta semana. Todos estos estados clave en lo que es ya la recta final para estas elecciones presidenciales. El tema, como lo mencionabas muy bien, el coronavirus, y de eso trata el siguiente informe.
La campaña intensifica sus argumentos en la gestión de la pandemia. El tema bandera del candidato demócrata Joe Biden. Trump también arrecia su discurso en defensa de lo que considera una estrategia confabulada entre su contrincante y los medios.
COVID, COVID, COVID es el canto unificado de los medios de noticias falsas. No hablarán de nada más hasta el 4 de noviembre, cuando la elección habrá terminado, con suerte. Entonces el tema será cuán baja es la tasa de mortalidad, la disponibilidad hospitalaria y muchas pruebas de jóvenes.
Con más de 8.700.000 casos confirmados de COVID en Estados Unidos, incluidos 500.000 reportados la semana pasada, la Casa Blanca emitió una declaración que sostiene que más del 99% de los pacientes se ha recuperado completamente de la enfermedad y asegura que la gestión de Trump ha salvado millones de vidas. Para Biden, es todo lo contrario.
No estoy compitiendo con la falsa promesa de poner fin a esta pandemia pulsando un botón, pero lo que puedo prometer es esto. Empezaremos el primer día haciendo las cosas correctas. Dejaremos que la ciencia impulse nuestras decisiones. Trataremos honestamente con el pueblo estadounidense y nunca, nunca, nunca nos rendiremos.
La pandemia es una realidad imposible de escapar, incluso en las urnas. Millones de estadounidenses votan de manera adelantada usando tapabocas y bajo estrictas medidas sanitarias. Trump asegura que Estados Unidos está dando la vuelta a la esquina sobre el manejo del virus, mientras Biden vaticina días peores con la entrada del invierno.
Los votantes prefieren a Donald Trump en el tema de la recuperación en económica. En eso ellos apoyan al mandatario, pero no ocurre lo mismo según estos sondeos en el tema de la gestión de la pandemia. Siendo el COVID y la economía un tema fuerte en estas elecciones presidenciales, los votantes quizás tomarán la decisión y se debatirán entre estos dos desafíos en Estados Unidos. Gonzalo.
Gracias, Jorge. ¿Qué dúo? Pandemia y economía. Toda la información sobre elecciones en Estados Unidos la puedes obtener en nuestra página de internet, boanoticias.com. Nosotros seguimos con más información. Miles de residentes permanentes no pueden naturalizarse para obtener la ciudadanía estadounidense debido a que durante meses las oficinas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración estuvieron cerradas por la pandemia. Alonso Castillo, con nosotros. Alonso, ¿cuál es la situación de estas personas? ¿Pueden perder la oportunidad de votar este 3 de noviembre?
¿Qué tal, Gonzalo? Muy buenas tardes. Cada elección presidencial, el número de solicitudes para obtener la ciudadanía aumenta, ya que este derecho y obligación es uno de los más cotizados. Sin embargo, con la pandemia y el cierre de la oficina encargada de hacer la juramentación y estos procesos de naturalización cerraron. Y según el experto que consultamos, cientos de miles de personas podrían perder la oportunidad de participar en este proceso electoral.
Unos 300.000 residentes permanentes legales en todo el país no podrán completar su proceso de naturalización a tiempo para votar en la elección presidencial, le dijo a La Voz de América Eric Cohen, director del Immigrant Legal Resource Center y Boundless Immigration, una empresa de tecnología no partidista que ayuda a los inmigrantes a obtener la ciudadanía.
Llegó COVID y sabíamos que sería un obstáculo para todos, incluido el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos y sus casos de naturalización. Pero el problema fue que, mientras muchas otras instituciones superaron esos obstáculos volviéndose virtuales, ellos no lo hicieron y cerraron sus operaciones durante muchos meses.
El abogado agregó que el incremento en tarifas para llevar a cabo el proceso también ha sido un impedimento para quienes es imposible costear el trámite. Para Cecilia Pesqueira, residente de Miami, la participación de todos es crucial, ya que nos dijo que incluso hay quienes sí pueden votar, pero desaprovechan la oportunidad.
Cada voto cuenta, entonces es muy importante ir, votar y hacer que tu voz sea escuchada.
A pesar de los retrasos, según un análisis del Pew Research Center, uno de cada 10 votantes elegibles en la elección del 2020 son ciudadanos naturalizados. Y de acuerdo al Departamento de Seguridad Nacional, en el año 2019, más de 843.000 inmigrantes fueron naturalizados.
Aproximadamente 36.000 residentes permanentes aquí en el estado de la Florida no podrán votar a menos de que los funcionarios federales hagan las entrevistas y realicen los juramentos el mismo día. Un escenario, según nos dijo el experto, poco factible. Muy buenas tardes.
Gracias, Alonso, por tu informe. Y bien, los latinos se consolidan como un bloque decisivo en estas elecciones. Según los propios analistas, el voto hispano, pueden acabar decidiendo la balanza que se inclina hacia un lado u otro. Anthony Belchi, desde Florida, nos cuenta más.
Demócratas y republicanos encaran la recta final de la campaña presidencial y lo hacen enfocados en estados bisagra donde las encuestas son incapaces de predecir quién podría ganar. El partido de Trump cree que la comunidad latina puede ser clave en estados como Florida, donde la diferencia puede ser de muy pocos votos.
Creo que la estrategia obviamente es enfocarnos no solo en comunidades pequeñas, pero obviamente destacar la agenda de este presidente, destacar los logros, lo que él ha podido lograr para estas comunidades.
Los pronósticos arrojan resultados ajustados, pero es muy probable que haya una gran participación, que podría superar los 150 millones de votantes en todo el país. Los demócratas también tienen puesta su mirada en los hispanos.
Así que estos últimos días que quedan es hacer todo lo posible para que la comunidad salga a votar. De verdad, el voto de la comunidad hispana es la que puede traer el cambio.
La estrategia de los republicanos pasa por combatir lo que denominan el socialismo de Joe Biden, que según dicen está respaldado por la izquierda más radical con Venezuela, Nicaragua y Cuba.
Sabemos también que ese señor, si gana, no va a durar mucho porque es un plan que tienen para destruir este país. No quiero hablar de eso porque me pongo emocionado.
Mientras que los demócratas se desmarcan de esas acusaciones y aseguran que si llegan al poder, incrementarán su presión sobre esos gobiernos. Florida es la joya de la corona. Aquí se disputarán 29 votos electorales. Analistas políticos aseguran que quien gane en este estado ganará la presidencia. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
Y bien, Filadelfia se convierte en el más reciente teatro de violencia y saqueos debido a la muerte de un joven afrodescendiente, supuestamente a manos de la policía local. Pero, como nos cuenta Jacopo Lucy, el hecho eleva nuevamente al debate nacional el tema de la violencia racial.
Tiendas saqueadas y peleas con los agentes del orden caracterizaron la segunda noche de protestas en Filadelfia debido a un tiroteo el lunes donde la policía local disparó fatalmente a un hombre afrodescendiente de 27 años que, según dijeron, estaba armado con un cuchillo. Su nombre es Walter Wallace Jr. 30 agentes resultaron heridos en los enfrentamientos con casi 1,000 manifestantes. El padre de la víctima pidió a las personas que no persigan el camino de la violencia, mientras la Guardia Nacional está lista para intervenir.
Eso es todo lo que estoy enviando, un SOS para ayudar, no para lastimar y no causar caos, violencia, saqueos, incendios, todas esas cosas porque no me educaron así.
Este es el más reciente episodio de una serie de manifestaciones a nivel nacional exigiendo justicia después de las muertes de George Floyd en Minneapolis, Breonna Taylor en Louisville, Kentucky y Rayshard Brooks en Atlanta, entre otros, a manos de la policía.
Es agotador por lo mucho que vemos eso. Desde junio hemos estado diciendo que vamos a derribar el sistema si no se hacen cambios, pero han pasado meses y meses y todavía está sucediendo.
El candidato demócrata Joe Biden condenó como crímenes tales violencias, pero mostró solidaridad con los manifestantes. Entre tanto, el presidente Trump, frente a los saqueos, invocó la ley y el orden, apoyando a la policía y prometiendo todos los recursos federales para terminar los disturbios. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Y al regresar, Estados Unidos llega al 500,000 de contagios de casos de COVID-19 en solo una semana.
No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
Estados Unidos registró solamente la semana pasada más de 500,000 de casos de COVID-19, según datos de las autoridades sanitarias estatales. El repunte obligó a la imposición de medidas más estrictas de prevención. Según funcionarios de salud, la cifra demuestra el aumento exponencial del contagio del virus. Demoró 3 meses al principio de año alcanzar el 500,000 de contagios, mientras que ahora la cifra se ha logrado en solo una semana. Estados Unidos reporta que en los últimos días los casos de COVID-19 se dan a razón de 71,000 cada día. Y bien, en Estados Unidos 47 de los 50 estados muestran un aumento en los casos de COVID-19. Adriana Arévalo nos dice que para contener los nuevos casos, las autoridades de salud cifran su esperanza en una vacuna y el refuerzo de medidas básicas.
Con la llegada del otoño y el invierno se predijo un crecimiento de casos de coronavirus. La afluencia del COVID-19 junto con la influenza siempre preocupó a los expertos en salud, pero los nuevos casos están creciendo de manera acelerada y en varios lugares se han tenido que reforzar las medidas de precaución.
El coronavirus es un virus que tiende a persistir por mayor tiempo a temperaturas más bajas.
Adicionalmente, asegura el doctor Legen, a casi 8 meses del inicio oficial de la pandemia, la gente ha empezado a tomar menos en serio las medidas de prevención. La disminución en el uso de máscaras, distancia social y hasta en la desinfección constante forman parte de la raíz del problema, mientras que el regreso a la vida casi normal tampoco facilita la situación.
Más personas están participando en eventos sociales o actividades, saliendo más, y eso contribuye a la transmisión.
A lo largo del país, las autoridades sanitarias buscan mitigar los efectos de la nueva ola. Solo en Nevada, donde los casinos, hoteles y otros espacios públicos se han ido abriendo poco a poco, durante el último fin de semana y en menos de 24 horas se registraron más de 1,000 pacientes nuevos y en un solo día se produjeron al menos 3 nuevos fallecimientos. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas.
Muchos países experimentan lo que expertos llaman una segunda ola de contagios de COVID. En Guatemala, autoridades anunciaron un repunte para fin de año, mientras que otros países de Centroamérica mantienen la proyección con un ascenso lento. Eugenia Sagastume con los detalles.
Lo que muestra ya la Universidad de Washington es ese levantado del estimado de infecciones. Estos no solo son casos reportados, sino que estimado de infecciones. Es que ellos pronostican que el pico viene en probablemente noviembre, diciembre.
Esa es la proyección para Guatemala, similar a Nicaragua, donde expertos independientes consideran que se puede dar un rebrote a finales de noviembre e inicios de diciembre. Autoridades de Costa Rica anunciaron desde junio que atraviesan la segunda ola de casos. Mientras en Honduras, el gobierno considera que sigue en la primera oleada, pero se prevé un incremento después del llamado feriado morazánico, que será en la primera semana de noviembre. Y El Salvador reporta pequeños incrementos, pero descarta que se trate de una segunda ola. Autoridades guatemaltecas resaltan que la mayoría de contagios recientes se han registrado entre los jóvenes.
Que son las personas entre los 20 a los 39 años que están conformando la mayoría de los casos que hemos estado viendo en los últimos 2 meses.
Algo que para expertos se debe a que las personas ignoran las medidas de prevención.
Los jóvenes están saliendo a beber, están saliendo a participar en fiestas y la gente olvida que seguimos en un estado de pandemia, seguimos sin tener tratamientos comprobados a nivel global y seguimos sin una vacuna.
Panamá, Guatemala y Costa Rica son los países con mayor número de casos en Centroamérica. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Ya no puede enfermar
a nadie más. Y el huracán Zeta azota los estados del Golfo de México. José Pernalete con los detalles.
Tras el paso del huracán Zeta por México, las autoridades de ese país contabilizan miles de usuarios de energía eléctrica interrumpida por los daños a causa de los fuertes vientos. Sin embargo, reportan restablecimiento paulatino y sostenido de otros servicios afectados por la emergencia del fenómeno meteorológico.
Los aeropuertos están operando ya de manera normal, el aeropuerto de Cancún, el aeropuerto de Cozumel, que cerraron durante unas horas por los vientos fuertes, están ya en operación desde la mañana. Los centros de salud y hospitales están todos operativos.
Horas antes, turistas fueron evacuados de las zonas costeras por el riesgo de impacto ante el potencial peligro de marejada ciclónica.
Íbamos a Playa del Carmen, ya mejor llegamos a tomarnos las fotos aquí y yo creo nos regresamos al hotel para no nos agarre fuera del hotel.
Hay mucho movimiento, la gente está saliendo de la playa y las autoridades están bloqueando el acceso al mar. Algunas cosas ya están cerradas.
Mientras, el Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos advierte sobre el fortalecimiento de esta manifestación ciclónica en las próximas horas para cuando debe arribar a las costas de Luisiana, sosteniendo su categoría. Autoridades de Mississippi alertan sobre posibles impactos, al igual que en la zona continental de Florida. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y más adelante, el Comité para Protección de Periodistas habla sobre el aumento de la impunidad en el continente.
Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, ay, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien. Y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad.
Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida.
Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad.
Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano.
Somos la voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Si estás teniendo problemas para pagar tu tarjeta de crédito, un préstamo estudiantil o los servicios públicos, ponte en contacto con tus acreedores lo antes posible. Haz una lista de todas tus obligaciones actuales y circula los gastos que no son esenciales para que así puedas ver cuánto podrías ahorrar de forma realista.
Dos países latinoamericanos están incluidos en el último informe sobre impunidad del Comité para la Protección de Periodistas. Laura Sepúlveda habló con un vocero de la organización y nos ofrece el siguiente informe.
277 periodistas perdieron la vida en la última década, según destaca el más reciente informe de impunidad del Comité para la Protección de Periodistas, CPJ, por sus siglas en inglés.
El gran cambio sería el caso de Filipinas. Por el tema del masacre allá en 2009, que ha pasado fuera de los 10 años del índice. Entonces se nota un cambio allá, pero no es por un gran paso hacia contra la impunidad, sino porque se pasó los 10 años.
La lista, integrada por 12 países, está encabezada por Somalia, Siria e Irak. México en el sexto puesto y Brasil en el octavo aparecen como representación de América Latina con una leve mejoría, no muy significativa, frente a años pasados.
Lamentablemente, la violencia contra periodistas sigue siendo una gran amenaza en esos países. Entonces, se espera que va a haber más casos de periodistas asesinados, desafortunadamente.
Pese a que solo dos países de América Latina integran la lista, destaca la vocera que para la región no es una radiografía de que ésta se encuentre en las mejores condiciones.
Este índice y solamente mira a los asesinatos y no comprende, por ejemplo, si eres de estaciones de radio, las amenazas, los procesos judiciales contra periodistas. Entonces hay una diversidad de herramientas de censura.
Narcotráfico, crimen organizado, medio ambiente y corrupción han sido identificados como los principales temas que ponen a algunos periodistas como blanco de agresiones. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
El gobierno de disputa de Venezuela confirmó el arresto del periodista Ronald Carreño por presunta complicidad y planes conspirativos en contra de la patria. Carreño actúa como coordinador del partido de José Leopoldo López, quien escapó a España recientemente. Álvaro Algarra tiene el informe desde Caracas.
Las detenciones por la salida de Venezuela del dirigente opositor Leopoldo López persisten. De manera preliminar, las investigaciones, según el fiscal Tarek William Saab, indican que el dirigente de la tola política opositora Voluntad Popular, Roland Carreño, presuntamente entregó, y citamos, armas de guerra y dinero en efectivo a determinados sujetos para promover acciones violentas en el territorio nacional.
En ese contexto, la defensa de los detenidos por el caso de Leopoldo López desde el Palacio de Justicia en Caracas exigieron su liberación y aseguraron que esto es una muestra más de la presunta violación de los derechos humanos a los ciudadanos en el país.
Seguro, el ministro de Interior y Justicia y los cuerpos de seguridad son responsables de su integridad física.
Y ratifica nuevamente lo que dice el informe de la misión de determinación de hechos sobre Venezuela, que en Venezuela se violan derechos constantemente.
Entre tanto, en su primera aparición con los medios desde Madrid, López repudió las detenciones y advirtió que desde el extranjero seguirá impulsando unas elecciones presidenciales libres en Venezuela y abogando por justicia.
Yo quiero decirles que me voy a dedicar a hacer lo que corresponda para que los responsables por las violaciones de derechos humanos, de la tortura, de los asesinatos que han ocurrido en nuestro país, puedan ser sometidos a la justicia internacional.
En contraposición, el integrante del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela, Jorge Rodríguez, catalogó a López como un cobarde y denunció una presunta complicidad del embajador español en la salida del dirigente del país y por ende es necesario abrir una investigación criminal. Álvaro Algarra, José América, Caracas.
Al regresar, Facebook eliminará páginas que violan sus políticas de interferencia extranjera.
Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable, ya que el virus no se multiplica en los alimentos. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción. En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de 5 bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Esas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en su comida.
Somos la Voz de América.
Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden ver.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
Facebook eliminó varias páginas, así como cuentas de Instagram, después de identificar que violaron sus políticas de interferencia extranjera. Celia Mendoza, con los detalles.
En nombre de una entidad. Según el comunicado, esta pequeña red estaba en las primeras etapas de la construcción de una audiencia que tenía como principal objetivo a los estadounidenses y era operada por individuos de México y Venezuela.
Estos son alianzas a nivel internacional utilizando algo que se conoce en el mundo cibernético como nodos críticos.
Explicó en conversación con La Voz de América Joseph Umire, director ejecutivo del Centro de Estudios para una Sociedad Libre y Segura, quien habló acerca de esta estrategia de desinformación.
Esto es una modalidad del siglo XXI donde construyen cuentas falsas basado en cuentas reales.
Y una estrategia que, según el mismo FBI, busca influenciar la opinión pública, en especial durante el periodo electoral.
Todos estamos de acuerdo en que las elecciones estadounidenses son un gran momento para el mundo entero, no solo para Estados Unidos.
Y donde países como Irán, según Facebook, también adelantan esfuerzos.
Hay muchos intereses por parte de actores estatales como no estatales de deslegitimizar a Estados Unidos a nivel internacional y dividir Estados Unidos a nivel nacional, interior, y ellos no van a parar.
Sea quien sea el ganador de esta elección, insistió Umire. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Así llegamos al final de esta edición del Mundo del Día. Desde Washington les habló Gonzalo Abarca. Los dejo ahora con estas impresionantes imágenes de Machu Picchu, que se prepara para abrir nuevamente a partir de este domingo, luego de permanecer cerrada por 7 meses debido a la pandemia.
I try to be everything that I can, but sometimes I come out as being nothing. I try to be everything that I can, but sometimes I come out as being nothing. I pray to God that he make me a better man. Maybe one day I'ma stand for something. I'm thanking God that he made you part of the plan. I guess I ain't go through all that hell for nothing. I'm always f***ing up and wrecking. It seems like I perfected it. I offer you my love, I hope you take it like some medicine. Tell me ain't nobody better than me. I think death is better than me. Hope you see the better in me. Always end up better in me. I don't wanna ruin this one. This type of love don't always come and go. I don't wanna ruin this one. This type of love don't always come and go. Take drugs, then you hold me close. Then I tell you how you make me whole. Sometimes I feel you like being alone. Then you tell me that I should've stayed in the room. Guess I got it all wrong all along.